Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Este es el programa número 80. Y es el programa en la semana de Fiestas Patrias, un programa en que vamos a estar hablando precisamente de identidad. Esta noche nos va a acompañar Nelda Muray, directora de la nueva versión de la obra Fuerte Bulnes de María Asunción Requena, que llega al Teatro Sidarte en el ciclo Memoria. Es un montaje de varios méritos y vamos a estar profundizando con su directora en torno al sentido de montar clásicos chilenos en un mes como septiembre. Pero también vamos a hablar de qué pasa en la actualidad, sobre todo en la participación cultural en el país. Se acaba de publicar la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024. Y para profundizar en las inferencias, en las conclusiones, en las tendencias que allí se observan, nos acompañará esta noche Enrique Riobó, jefe del Departamento de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas. Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos la actualidad cultural. Una de las noticias, yo diría, más relevantes de este año será la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024. ¿Por qué es relevante? Porque este es un documento, una indagación que nos permite hacer seguimiento de lo que llamamos participación cultural, es decir, cómo la ciudadanía se involucra o no se involucra con la actividad cultural, con la oferta artística. En Tomar Palco cada semana estamos hablando, ¿verdad?, de obras de teatro, obras de danza, creaciones que se están estrenando y también de públicos. Y nos preguntamos entonces cómo los públicos se vinculan con la actividad cultural. La última encuesta de este orden se había hecho en el año 2017 y desde entonces hasta acá bien sabemos que han ocurrido hitos relevantes y desafiantes como el estallido social, que implicó una demanda de la ciudadanía de mayor participación, también una pandemia como la que vivimos que generó tanta alteración, sobre todo en los espacios culturales, el cierre de espacios culturales a raíz de la cuarentena. O sea, han sido años muy desafiantes. Por lo tanto, había mucha expectativa sobre qué traería, qué resultados iban a surgir de esta encuesta. Que hay que decir que es una encuesta encargada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta vez realizada por el INE. Y para hablar desde una perspectiva más técnica sobre los resultados, sobre la relevancia de esta herramienta, nos acompaña esta noche Enrique Riobó, jefe del Departamento de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas. Muy bienvenido, Enrique, a Tomar Palco.
Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación y encantado de contribuir a la conversación del programa. Un saludo también a todos quienes están escuchando.
Sí, bueno, yo decía que esta es una... un documento, una publicación muy relevante, porque creo que marca la conversación en cierto modo. El año 2017 recuerdo muy bien que generó una alarma, una alerta, porque en ese momento se registraba en general una baja en la mayoría de los indicadores sobre todo asistencia, que suele ser lo que más se menciona. Pero, ¿cuál dirías tú que es la importancia de contar primero que todo con una encuesta nacional de participación cultural?
Yo te diría, en términos generales, la importancia es que nos entrega datos, información y evidencias que son súper importantes para poder tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas culturales en general. Nos entrega un panorama de la situación actual en materia de participación, no solamente en asistencia, sino también en otros niveles de participación, que es algo que después podemos profundizar. Y esa información claramente que puede ser súper útil para poder, digamos, conocer dónde están los intereses, cuáles son algunos de los patrones de comportamiento, cómo determinadas características de las personas o de los grupos humanos afectan la participación cultural. Un ejemplo que te pongo que yo creo que es súper interesante. La mayoría de las personas que tienen deseo incumplido en cultura son adultos. Y la principal razón por la cual tienen deseo incumplido es porque tienen cansancio o falta de tiempo. Entonces, sabemos que hay gente, y es súper interesante porque los adultos en general tienen mucha más participación que los adultos mayores o las personas mayores. Pero en ese ámbito, los adultos son quienes están más frustrados. Entonces, nos ayuda a entender, por ejemplo, o a tal vez pensar formas, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a que personas que tienen ganas puedan participar de la cultura? Y eso lo podemos hacer con mucha más precisión ahora, porque tenemos estos datos, a lo que podríamos hacer sin tener esos datos.
Claro, hablemos justamente en este caso de cómo se hizo y cuándo se hizo la encuesta. Esta es una encuesta nacional, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde se aplica? ¿En todas las regiones, en todos los centros urbanos? Cuéntanos un poco primero de su metodología y de su realización en esta oportunidad.
Ningún problema, mira. Durante el 2023 e inicios del 2024, en el Departamento de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y también en coordinación con el INE, trabajamos en el cuestionario, que es básicamente el cuestionario que después se aplicó, ¿no? Ese cuestionario se trabajó con el INE, se depuró, es un trabajo bien, digamos, complejo porque hay que programarlo, organizar todo, ver, digamos, que las personas que responden determinadas cosas tengan los saltos adecuados, que las preguntas se comprendan, una serie de elementos. Por otro lado, durante la segunda mitad del 2024 ya se empezó a implementar la encuesta, entre septiembre y diciembre.
Con equipos del Instituto Nacional de Estadística.
Con equipos del Instituto Nacional de Estadística, exacto. Uh-huh. Y de hecho eso fue súper interesante porque una buena oportunidad que hubo fue que los mismos equipos que habían trabajado en el censo fueron quienes implementaron la encuesta en terreno. Entonces eran personas que tenían mucha experiencia. A nosotros nos tocó participar en algunas de las capacitaciones y era muy claro que eran personas que tenían, digamos, conocimiento, tenían capacidad de poder implementar esto, tenían un cierto bagaje que les facilitaba la implementación de esta encuesta, que también es un poco compleja porque de repente habían conceptos que requerían alguna elaboración, nociones que no eran 100% claras o no eran 100% evidentes, habían algunas cosas que se estaban preguntando por primera vez, por ejemplo, sobre los sitios de memoria. Y no necesariamente es evidente para todo el mundo qué es un sitio de memoria, no necesariamente, digamos, la definición exacta de sitios de memoria que se aplicó, que tiene que ver con la definición de la CIDH, era evidente para todo el mundo. Entonces ahí hubo algunas discusiones que yo creo que fueron súper interesantes, pero que también muy, muy enriquecedoras, porque uno va teniendo claro cómo algunas de las cosas que se hacen desde el ministerio a lo mejor son evidentes para uno, para los funcionarios, para quienes están alrededor, pero cuando uno sale de ese mundo no son tan claras. Lo mismo con, por ejemplo, sitios paleontológicos, sitios patrimoniales, entre otras cosas. Entonces, eso fue una experiencia súper enriquecedora que se dio, si no me equivoco, de haber sido entre julio y agosto, que se hizo la firma del convenio, después las capacitaciones. Luego, entre septiembre y diciembre, se implementó en todo Chile. La encuesta tiene una representatividad a nivel regional está enfocada en el 80%, al menos el 80% de la población urbana de cada región. Que eso es un criterio un poquito distinto a la encuesta anterior, donde fue en todas las comunas de más de 10.000 habitantes. Eso generó un cambio en la cantidad de comunas, pero para efectos de la comparación entre el 2017 y el 2024, hicimos un ajuste metodológico y comparamos exactamente las mismas comunas. Entonces, por eso, por ejemplo, puede haber alguna diferencia entre el indicador principal de asistencia a determinadas actividades y la comparación entre el 2017 y el 2024. Pero, digamos, fue un ajuste que se hizo para ser más preciso y al final para no estar comparando peras con manzanas, ¿no?
Además, entiendo que la diferencia también radica en el hecho de que en esta oportunidad también era una encuesta de comportamiento lector, ¿verdad? Uh-huh. Eso desafiaba o generaba un desafío extra, ¿no?
Exacto, o sea, uno de los principales desafíos que tuvimos en toda la discusión de cómo conformar el cuestionario tenía que ver, por ejemplo, con la longitud de la encuesta. Había muchos elementos que necesitábamos incluir, varios de los cuales salieron. Por ejemplo, hubo cosas que no pudimos preguntar y eso obviamente es un aprendizaje hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que en términos generales el resultado es súper satisfactorio, el resultado tanto del proceso como de la encuesta. El resultado del proceso, digamos, logra, yo creo, que un instrumento que es técnicamente sólido, se aplicó de manera rigurosa, tiene el estándar del INE, digamos, que implica también algo súper positivo, que es que puedes comparar, o, o, o relacionarla con otras encuestas que hace el INE, ¿no? Porque toda la primera parte, que es el registro de personas del hogar, el RPH, es el mismo que tiene otras encuestas del INE.
O sea, permite hacer entonces más análisis de los que hasta ahora hemos conocido.
Claro.
Ahora, vamos a los resultados. Uno se tienta con ser optimista, por lo menos yo así lo veo, porque la mayoría de los indicadores, al menos que suelen ser los que más se citan, los que más se emplean en una primera capa de lectura, tiene que ver con aquella pregunta que se le hace a las personas sobre participación, que si la miramos en una primera aproximación, tiene que ver con asistencia muchas veces, ¿no? Si ha asistido, si ha estado, si ha visto, si ha, pero el hecho de ir, de estar, de asistir. Y cuando uno revisa esos resultados en relación al año 2017, es una encuesta que permite ser optimista. Hay otros análisis que la quieren comparar, sobre todo con el año 2009, ¿no? ¿Cómo ves tú estos resultados? ¿La ves, ves que el hecho de que en el cine, por ejemplo, se haya incrementado tan significativamente las personas, el porcentaje de personas que dicen haber asistido al cine o a los conciertos, incluso en disciplinas que quizás son más de nicho, también se observa una asistencia? ¿Cómo ves, cómo podríamos interpretar estas tendencias?
Mira, yo te diría que en términos generales concuerdo que entrega resultados que son positivos y que deberían alegrarnos como, como país, ¿no? Me parece que es muy bueno que la institucionalidad cultural, que tiene como su propósito fundamental el contribuir al ejercicio y goce de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, demuestre que tiene alguna, que tiene utilidad, tiene relevancia. Yo creo que no, o sea, yo no tengo ninguna duda de que al ver esta, estos resultados, te pongo algunos ejemplos que son muy concretos, ¿no? Como la cantidad de los motivos por los cuales las personas van a las bibliotecas, van a los centros culturales o van a los museos, en muchas ocasiones tiene que ver con participar en talleres, participar en experiencias, ¿no? Participar en distintas instancias de ese tipo que tienen que ver con una programación que se desarrolla en esos espacios. Lo cual tiene todo que ver con el Ministerio de Cultura en muchas ocasiones, o la institucionalidad cultural más allá del Ministerio de Cultura, digamos, el ecosistema cultural. O sea, me parece que acá tenemos una encuesta que da cuenta de que hay ecosistemas culturales, articulaciones entre actores públicos y privados que permiten pensar de que en Chile se, hay una capacidad incremental de ejercer y gozar los derechos por parte de la ciudadanía. Y yo creo que eso es algo súper positivo. También es evidente que esto nos entrega una serie de como desafíos hacia adelante, ¿no? Hay muchos grupos humanos que no necesariamente están siendo capaces de ejercer y gozar sus derechos de la misma manera que otros. Y ahí, obviamente, que hay brechas que no se han podido cerrar, hay desafíos grandes, hay personas, digamos, que hay barreras simbólicas que dificultan el acceso a determinados espacios. Y yo creo que esos son desafíos que son súper, súper importantes y sobre los cuales creo que es necesario discutir con evidencia. Entonces yo te diría, lo primero, entrega resultados positivos en términos generales, nos entrega evidencias que son concretas y que nos permiten desarrollar políticas públicas para reforzar aquellos elementos que son complejos, ¿no? Te pongo un ejemplo también concreto, o sea, las personas mayores evidentemente que tienen un desafío o existe un desafío por parte del Estado de Chile para lograr que las personas mayores tengan mayores niveles de participación. Y eso hoy día lo sabíamos en el 2017, ¿no? Ahora eso se ratifica. Entonces, qué importante es que existan algunas políticas que se enfoquen hacia allá. Y ahí te pongo un ejemplo, el pase cultural tiene un foco en ese ámbito. Que obviamente es limitado, ¿no? Llega a un cierto segmento de la población, pero contribuye en esa línea. También todo el trabajo de colaboración y de articulación con municipios es algo súper importante porque los municipios son muchas veces actores fundamentales para que las personas mayores se desarrollen y tengan espacios de participación. En el caso de Coquimbo, por ejemplo, yo conozco que hay espacios de articulación entre los municipios con distintas organizaciones culturales, ¿no? Que yo tampoco conozco el detalle, pero cuando fuimos para allá por una visita técnica que estábamos haciendo, nos comentaron sobre eso y fue súper interesante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo que yo creo que deberían seguir fortaleciéndose, deberían seguir desarrollándose. Y esta encuesta nos entrega mucha información en esa línea.
Estamos en Tomar Palco hablando esta noche acerca de los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2024 junto a Enrique Riobó del Departamento de Estudios de la Subsecretaría de Culturas. Quería mencionar también, en relación a estos resultados que uno tiende a ser optimista, que hay regiones que llaman la atención, ¿no? Me parece que la alta participación, que cuando uno lo lee de manera sinóptica, estos resultados se observan en el norte, es llamativo, ¿no? Podríamos especular, quizá tiene que ver con una tradición, tiene que ver con con el entorno, tiene que ver con iniciativas que allí se desarrollan, pero es llamativo que también uno logra reconocer ciertos núcleos donde la participación tiende a concentrarse o tiende a darse en muy buenos indicadores, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que es donde más hubo niveles, donde mayores niveles de participación hubo, revisando el detalle de cada uno de los, digamos, ámbitos medidos, es muy claro que el cine, por ejemplo, fue descollante en el caso de Antofagasta. Era, no me acuerdo si era 64, algo, pero entre 64 y 65% de la población encuestada, o sea, no de la población encuestada, de la población representada en Antofagasta, había ido al cine, ¿no? En las demás no estaba necesariamente en el primer lugar, pero en el caso del cine era muy alto. Y por cómo está estructurado el indicador principal, eso hace mucha diferencia, ¿no? Porque el indicador principal es cantidad de personas que han asistido al menos una vez en algunas de las 10 actividades medidas, que se midieron más que esas 10, pero esas fueron las 10 que se consideraron para el indicador principal. Y en el caso de Antofagasta, el hecho de que hay un 64, 65% que haya ido al cine, después hay un delta, un 20%, que fue a alguna de las otras actividades y que no fue al cine, y eso explica un poco ese 85. En el caso de Arica, también tiene que ver probablemente con cuáles fueron algunas de las comunas o de los lugares que se midieron, porque en Arica, por ejemplo, hay una concentración muy grande de población en la ciudad de Arica. En el caso de Iquique, por ejemplo, tú tienes que había una cantidad de población que fue a sitios de memoria que es bastante mayor a otras comunas. Era Santiago, Valparaíso, Iquique, por ejemplo, las únicas que fueron a sitios de memoria. Entonces, ahí tal vez tú tienes como algunas situaciones que te pueden explicar esos casos particulares, ¿no?
Quiero ir ahora a un último punto que me parece muy significativo, ¿no? Entendemos que hay variables que definen la participación y que de algún modo siguen siendo las mismas, al menos en Chile. Tiene que ver con la edad, ¿verdad? Mientras más joven hay mayor participación. Lo mismo tiene que ver con el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos y el nivel de formación. Pero cuando uno se concentra más en las variables que declaran las personas para no participar, a mí personalmente me llama mucho la atención que aparezca el cansancio en esta oportunidad, la falta de tiempo. ¿Cómo interpretar estos resultados que tienen que ver cuando a las personas se les pregunta por qué no asistió, ¿no? También están, por cierto, porque tuve que cuidar a una persona, que me parece que es una variable nueva, que no se había hecho tan evidente, por lo menos en estudios anteriores, y la falta de compañía también aparece. Pero ¿cómo interpretas tú esto que son las variables que aparecen como motivos que condicionan el hecho de que las personas participen?
Lo primero que te podría decir con respecto a eso es que efectivamente ese set de preguntas se pensó para poder al tiro empezar a ver como ciertos perfiles o ciertos grupos de personas que fueran prioritarias para la política pública, ¿no? Porque, te pongo un ejemplo, en la encuesta anterior y algunas de las discusiones que habían sobre cómo preguntar las razones para la no participación, era preguntarla para cada caso. Es decir, si usted me dijo, te pongo un ejemplo, ¿fue a la ópera sí o no? Si me dice no, te pregunto por qué. El problema con eso es que era muy posible que la razón de por qué no fue a la ópera fue porque en verdad no se me ocurrió que había ópera o no me gusta o no está dentro como de mi horizonte de expectativas de la vida cotidiana y por lo tanto no tenía mucho sentido preguntarle a alguien por qué no hizo algo que no sabías si quería o tenía en considerado hacer. Entonces, lo primero era saber quiénes tienen ganas de hacer cosas y no pueden y quiénes no tienen ganas de hacer cosas, lo cual es súper legítimo también, digamos. Si yo te digo, no me gusta la cultura, me gusta, no sé, salir a correr, está bien, es como parte de las libertades que existen en la democracia, digamos, y uno podrá el día de mañana pensar cómo yo convenzo a esa persona o cómo lo vinculo, ¿no? Hay, no sé, literatura de deportes que me parece súper interesante. pero esto nos permitía distinguir un segmento de la población que tenía ganas de hacer cosas, pero no podía. Entonces, eso se logró preguntando al final de cada screening, que es básicamente cuando te preguntan en un módulo, ¿no? ¿Usted fue o no fue a estos determinados lugares o a estas determinadas actividades? Al final te preguntan, usted me dijo que no fue, por ejemplo, al teatro, la ópera, el circo. ¿Hubo alguna de esas que tuvo ganas de ir pero no pudo? Y si la respuesta es sí, te preguntan por qué. Entonces ahí tú tienes una mayor precisión porque sabes que le estás preguntando a alguien que efectivamente tuvo un obstáculo para poder cumplir su deseo, ¿no? Porque también otra cosa que creo que es positiva de esa pregunta es que se reconoce que la cultura puede satisfacer deseos y satisfacer dimensiones de la vida que no necesariamente es malo. O sea, no es un problema que uno quiera satisfacer deseos y necesidades vitales porque los derechos culturales son derechos humanos como cualquier otro y, por lo tanto, la satisfacción de esos derechos culturales no es ni más ni menos relevante, digamos, que la satisfacción de otros derechos humanos. O no tendría por qué serlo. Entonces, en ese sentido, también suponía como asignarle un rango a aquello, ¿no? Como no es minusvalorado. Entonces, con todos esos elementos sobre la mesa, una de las interpretaciones que nosotros tenemos es que efectivamente, y esto no solo aparece acá, ¿no? Sino también aparece, por ejemplo, en estudios de, no sé, Katy Araujo estuvo con nosotros el año pasado en el seminario Cultura como Bien Público, planteaba un problema similar, ¿no? El problema de la falta de tiempo. Permanentemente se discute sobre la falta de tiempo, sobre el agobio de las personas. Es como un elemento que está circulando en la discusión pública, que también aparece, por ejemplo, en la encuesta nacional de uso del tiempo. No conozco ahí el tanto detalle, ¿no? Pero también está ahí y nos parece súper interesante hacer esos vínculos. Entonces, el problema de tiempo, problema de cansancio, problema de que por trabajo o estudios no puedo asistir, el tema de los cuidados también está un poco relacionado con eso. Al final, ¿cuáles son algunos de los factores que impiden que uno se desenvuelva como quisiera desenvolverse?
O sea, creo que ahí aparece una alerta y probablemente vamos a seguir hablando de eso. Por último, quería preguntarte, hemos conocido los primeros resultados, este informe técnico donde vienen los resultados de la aplicación de la encuesta. Luego hay otras publicaciones que vendrán, se seguirá analizando este material. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Sí, nosotros desde el Departamento de Estudios y en conjunto con el INE estamos, digamos, analizándolas y profundizando su revisión. Nosotros vamos a tener algunos más informes de resultados que se van a publicar prontamente, en las próximas semanas debería ocurrir, que son de parte del INE. Un informe de resultados de participación y uno de comportamiento lector. Aparte, debería haber un complemento de los cuadros estadísticos que están en las páginas tanto nuestras como del INE, con toda la información y los cuadros, digamos, que sustentan estos informes. Además, nosotros del Departamento de Estudios también estamos trabajando en una publicación que deberíamos sacar a finales de año, que será un informe ya un poco más analítico, digamos, porque parte de lo que hace el INE tiene que ver más bien con describir, mostrar cuáles son las estadísticas y no tanto analizarlas o interpretarlas. Eso necesariamente le cabe más al Ministerio. Aparte de eso, vamos a desarrollar algunos conversatorios con distintas universidades del Estado. Estamos trabajando con la Red de Arte y Humanidades del CUECH para poder, digamos, difundir estos resultados en distintas regiones de Chile. Eso, cuando tengamos, digamos, las fechas claras, obviamente vamos a hacérselas saber, digamos, para que pueda ser conocido. Entonces, estamos desarrollando distintas acciones para poder desplegar y profundizar la información que está en esta encuesta, porque es muy rica y muy, muy diversa, digamos.
Y muy relevante. Vamos a seguir conversando entonces más adelante sobre esto. Agradecemos esta noche a Enrique Río Bobo, jefe del Departamento de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, por esta conversación, un primer avance sobre lo que nos ha dejado como resultados la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, Javier. Encantado por la invitación.
Nosotros vamos a una pausa en Tomar Palco y volvemos luego con más conversación.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos la actualidad cultural, revisamos los estrenos, los montajes, los proyectos artísticos que se están presentando particularmente en Santiago. Y es septiembre. Septiembre es siempre una oportunidad a veces para remirar la identidad, muchas veces desde el teatro. Y en septiembre tenemos la oportunidad, por cierto, en este año de acercarnos a una obra que podríamos considerar con todo rigor un clásico, una obra muy premiada en su momento. Se trata de Fuerte Bulnes, de María Asunción Requena, una obra que data de la década de los 50 y que es llevada a escena en este mes por la compañía La Dramática Nacional, un colectivo que hay que destacar por su propósito admirable de llevar a escena hoy en día clásicos, de presentarlos en un gran formato y de mantener este propósito en el tiempo. La compañía La Dramática Nacional estará presentando la versión de Fuerte Bulnes en Teatro Sidarte a fines del mes de septiembre. Y para hablar del proyecto, hablar de Fuerte Bulnes, hablar de La Dramática Nacional, nos acompaña su directora Nelda Muray. Bienvenida, Nelda, a Tomar Palco.
Muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, quiero destacar que Fuerte Bulnes es parte de un proyecto mayor que ha considerado itinerancias, presentaciones en distintos espacios culturales, que llega en este mes a Sidarte, que es un proyecto de gran escala, porque son 22 intérpretes donde tú has hecho la adaptación del original, ¿verdad? Estás en la dirección artística junto a Carola Rebolledo y Carolina Araya. Uh-huh. ¿Cómo ha sido, hablemos primero que todo, este proyecto Fuerte Bulnes? Porque digo, hoy en día hacer un proyecto multidisciplinario, porque integra música, integra actuación, ¿verdad? Integra material audiovisual, un gran espectáculo. Es una apuesta muy significativa. ¿Cómo ha sido entonces trabajar en Fuerte Bulnes?
En general ha sido como nosotros hemos enfocado nuestro teatro de La Dramática Nacional. Este proyecto lo presentamos a los fondos concursables 7 veces.
Ajá. Persistencia, ¿no?
Persistencia total.
Y confianza.
Sí, insistencia. Es que hay que golpear puertas hasta que nos cansemos. Con Fuerte Bulnes queríamos terminar de alguna manera una especie de trilogía que hicimos tomando con la autora María Asunción Requena, que es una autora de la llamada Generación de Oro de los años 50, y es una de sus obras más premiadas, junto con Chiloé y Los Cubiertos, que es como una de las más populares. Y con la compañía siempre nos hemos puesto como premisa personal poner el pueblo en escena, por un lado. De ahí la idea que tengamos como tantos actores en escena, porque no es una representación metafórica lo que queremos hacer. Queremos poner a personajes que realmente están habitando los espacios que nosotros estamos narrando. En este caso de Fuerte Bulnes, por ejemplo, daba la casualidad que los colonos, estos personajes que viajan al fuerte para poblarlo, eran exactamente 23. Nosotros casi llegamos a la cifra. Pero queríamos dar, en el fondo, dar esa humanidad que tienen las obras y que, según nosotros y según varios historiadores, entre ellos Gabriel, por supuesto, que Salazar, que es nuestro asesor histórico, las obras escritas en los años 50, yo creo que el único problema al que se enfrentan tiene que ver con la poca cantidad de información histórica que tienen. Por ende, muchas veces tienden a ser medio pintoresquistas, medios de... Entonces, claro, en este caso tuvimos la oportunidad de analizar la historia real del fuerte, porque esto es una historia real,
¿no? Sí, está basada en un caso real.
En un hecho de la historia de Chile.
De colonización.
Exacto. Y nosotros tenemos la suerte hoy en día de acceder a toda esa información de primera mano, o sea, desde la... la bitácora de la Goleta Ancud, por ejemplo, que está a disposición, libros, estudios, documentales, un montón de cosas que se han hecho a lo largo del tiempo.
O sea, da una perspectiva mayor, ¿no?
Sí.
Quiero detenerme en esta investigación previa que ustedes hacen. Uh-huh. Tienen como asesor histórico a Gabriel Salazar, también al folclorista Osvaldo Cádiz. ¿Cuán relevantes son esas asesorías para la lectura que hacen del texto de María Asunción Requena? ¿Qué dimensiones aparecen? ¿Cómo enriquece eso precisamente luego al montaje y la puesta en escena?
Para nosotros es fundamental. Tenemos la suerte de trabajar con ellos desde el principio. Bueno, en Chañarcillo logramos estar con Margot Loyola, que para nosotros fue hermoso porque todos los chañarcillos que se hicieron en Chile fueron con Margot. Entonces es bonito. Y seguimos con Osvaldo y con Gabriel. Con Gabriel, yo te diría específicamente porque es el precursor de la historia social, es decir, la historia del pueblo. Y con eso, por ejemplo, en este caso en particular, trabajamos mucho el contexto geopolítico, podríamos decir, del momento. Toda esta trama que existe a nivel central, santiaguina, el gobierno de Bulnes, este sueño de O'Higgins, etcétera, y cómo eso empieza a decantar en esta idea de la colonización del fuerte y del estrecho de Magallanes, etcétera, en un momento en que muchísimas fuerzas internacionales querían aprovechar el sector por ser un muy buen sector desde el punto de vista militar, del punto de vista
estratégico.
Los negocios, o sea, los pasos de los barcos tenían solamente ese lugar, etcétera. Y por el lado de cuando te hablo del pueblo, también tratamos de ser lo más respetuosos posible. O sea, no es solamente una alegoría simbólica, sino que hay que hablar de las alegrías y los dolores. Y hay algo que yo creo que es bastante desconocido a nivel popular y que tiene que ver con las tradiciones populares, que están arraigadas a lo largo del país y que, claro, uno piensa como en el folclor, por ejemplo, o en la cultura popular y piensa que hay cueca en Chile y solo eso. Entonces, Osvaldo nos ha dado siempre una mirada muy específica de tiempo, lugar y qué es lo que se desarrolla ahí. Por ejemplo, en Fuerte Bulnes hablamos de la sajuriana, hablamos de bailes, de la mazurca, hay juegos específicos que son de la época. Está este cruce un poco entre español, chilote. Chiloé fue el último lugar en anexarse al territorio chileno. Entonces hay una mezcla cultural y un sincretismo religioso, hay un montón de cosas. Y desde ese lugar, Osvaldo, que la estudió toda su vida junto a Margot, en terreno, es para nosotros nuestro maestro, es quien nos puede llevar a ese lugar, digamos.
Estamos en Tomar Palco en conversación con Nelda Muray, directora de Fuerte Bulnes, obra de María Asunción Requena, que se presenta este mes, la última semana de septiembre, en Teatro Sidarte. Es un proyecto que pone en escena el texto original, pero pone en escena también una visión sobre la historia. Tú mencionabas precisamente que este fue un texto muy premiado en una década clave para la dramaturgia chilena, ¿verdad? Recibió el premio del Teatro Experimental, también fue premiado, recibió el premio del Círculo de Críticos, fue premiado también por el premio de la Municipalidad de Santiago, ¿verdad? Un texto muy relevante. ¿Cómo ha sido la adaptación y cómo ha sido para ti trabajar con un texto con tantos pergaminos, ¿no?
O sea, hablar de adaptación, nunca pretendí quitar el espíritu del texto. Eso es fundamental. No hay una adaptación en términos de época o de estilo, etcétera. Hay cosas básicas para mí que era como, por ejemplo, humanizar ciertos roles, ¿ya? Como eliminar la figura de colono 1, colono 2, colono 3 y buscar en la historia quién pudo haber sido el colono 1, el colono, y encontrar que en el fondo esos seres tenían nombre, tenían una profesión, porque además en la bitácora de la goleta aparecen las personas que están ahí. Entonces, uno de los trabajos de adaptación fue darle precisamente humanidad a esos personajes que circulaban como una especie de comparsa en esta obra. Otra cosa tiene que ver con la escritura de letras, de canciones. Nosotros siempre usamos corales, alguna tonada, y también con el acercamiento, yo te diría, del lenguaje. Porque en ocasiones habían párrafos, por ejemplo, que eran muy, muy, muy historicistas, que estaban, uno los leía y parecían sacados de un libro de historia, literalmente. Entonces, esos traté como de suavizarlos y trasladarlos a un diálogo más humano, por así decir. Sin embargo, en ningún caso se traiciona, por así decir, la pluma de la Requena. Es la historia que ella escribe y es una historia que es un hecho real. Entonces, me ayudó, en el fondo, poder, por ejemplo, no sé, Colono 1 en realidad para mí fue Ricardo Didymis, que era uno de los marineros chilotes que se vino en esta goleta tipo Arca de Noé, que se vino a Chiloé. Y claro, eso significa darle una especificidad, darle la posibilidad de la dialéctica en escena, y no tan solo crear un personaje chilote unidimensional.
Ahora, quiero destacar que un proyecto de este orden, que si bien tiene fondo público, pero mantenerlo en el tiempo, mantener la inspiración, la motivación, tener 22 intérpretes en escena, que sea parte de un proyecto mayor de la dramática nacional, implica una visión, imagino, sobre lo que el teatro puede, la función sobre el teatro que puede cumplir, sobre el nexo que se puede desarrollar con los públicos. ¿Cómo piensan ustedes desde la dramática nacional, como este gran proyecto, justamente esas dimensiones que tiene el teatro? Lo comento porque hoy es más frecuente que nos encontremos con montaje de menor escala, 2 actores, 4 actores, dadas las condicionantes, ¿verdad?, de la producción. Y tiende a haber también un interés por, salvo el proyecto de los clásicos nacionales de este año o universales, pero tiende a haber una lectura contemporánea en general que tiende a primar. Ustedes están un poco, yo diría, siendo disidente respecto de esa tendencia. Hablemos de justamente esa motivación para seguir esa línea.
Sí, somos nerds, somos mateos, somos...
¿Cuántos son cuando dices somos?
Somos 40 personas aproximadamente. Arriba del escenario suelen haber entre 20 y 22 actores. Y claro, si eso empezamos a sumar a los diseñadores de vestuario, escenógrafa o escenógrafo, los 2 iluminadores, bueno, etcétera. Toda la parafernalia y la maquinaria que está atrás, al ser también multidisciplinario, somos un grupo muy grande. Pero también nos mueve una convicción muy grande. De hecho, estamos en nuestro año 11, o sea, llevamos ya un ratito movilizando esta historia. Es cuesta arriba, o sea, el tema es cuesta arriba, pero la motivación es más potente, es más poderosa que eso, y tiene que ver con algo que ha definido Gabriel, que me tomo sus palabras, porque Gabriel Salazar, que ha sido nuestro asesor, que me ayude, o sea, me ayuda mucho a la definición externa de nuestro trabajo, que él dice que en el fondo el teatro es una de las artes más importantes en cuanto es dialéctica pura en escena. En nuestro caso, la historia social, la historia del pueblo, no se debe traicionar, se tiene que contar. O sea, hay un espacio ahí que está vacío y que cuesta mucho llenar. Y que por muchos intentos, diría yo, que se hayan hecho a nivel estatal en todos los gobiernos, no me refiero a uno en particular, creo que no es un tema solucionado. Ahora, frente a todas esas dificultades, nosotros hemos sido súper porfiados. Y es porque es nuestro interés básico, o sea, contar la historia del pueblo, relevar, por otra parte, también autores nacionales que han sido relegados y que han sido mirados también desde un punto de vista historicista, teórico, como que uno aprende en primer año de universidad, como, no sé, aprende Antonio Acevedo Hernández. Ok, uno aprende que es uno de los más importantes, pero en el fondo lo que hace él es un mundo gigante, o sea, uno aprende un 1% de lo que él fue y de la importancia que tuvo. Entonces hay todo como un sustento, una base popular que no se está narrando y no se está narrando precisamente por las dificultades que son de carácter pragmático. O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo sostener esta compañía, muchísimo. Y tenemos que estar golpeando puertas a la mala, digamos, o sea... Por ejemplo, tampoco podemos estar en cualquier parte porque no cabemos.
Porque,
o sea,
son montajes, de gran escala, ¿no?
Son
inusuales para lo que es el formato de montaje que se presentan en Chile o últimamente, al menos después de la pandemia.
Sí.
Hay un punto que en el que también me quiero detener que tiene que ver con la relación con los públicos. Lo digo porque... particularmente en Fuerte Bulnes, rescatando a María Asunción Requena en esta épica, ¿verdad?, colectiva que es Fuerte Bulnes, hay también un gesto de parte de ustedes de presentar la obra en distintos contextos para distintos públicos. Eso también me da la impresión que responde a esto que estás comentando de la idea que Salazar subraya sobre cómo contar la historia del pueblo, ¿no?
Sí. Mira, a propósito de eso que dices, puedo contarte una mini anécdota. A nosotros nos encanta viajar, por ejemplo, con las obras. Hace años atrás, el 2016, montamos una obra que se llamaba La Canción Rota, y que es una obra de campo, del Valle Central, etcétera, y tuvimos la oportunidad de ir a Palmilla, ¿ya?, que es una localidad muy pequeña al interior de San Fernando. En esa época, bueno, ellos tenían un teatro que estaban como en reconstrucción, pero nosotros nos presentamos en un gimnasio que ellos acondicionaron, y el público, por ejemplo, que llegó, habían unas señoras que deben haber tenido más de 80 años, que iban vestidas de gala, y era primera vez que veían teatro. Aparte de lo emocionante que fue para nosotros, siempre hacemos o intentamos, nuestro audiovisualista hace entrevistas como a las personas que van, ¿qué te pareció?, ¿qué te gustó?, etcétera. La respuesta que hay en el público, ya hablo de público popular porque muchas veces salimos del circuito, en este caso, por ejemplo, el estreno se dio en comunas, lo que me decías tú, y el público quiere esto. Es bien impactante escuchar, por ejemplo, a las personas de Palmilla, en este caso, decir, es primera vez que alguien cuenta nuestra historia. Y nos contaban que lo que nosotros mostrábamos ahí con humor y también con imágenes cinematográficas, o sea, también hay un tema de espectáculo, de noción de espectáculo. No es un documental, en ningún caso. Pero ellos... al sentirse identificados, al verse en escena, yo hacía un personaje que era, yo misma decía, como no estaré pasada, no estaré como, no será mucho. Y claro, se me acerca un señor, un campesino, y me dice, tú eres mi tía Susana, eres igual a mi tía. Entonces, ellos siempre se sienten valorados. El público común y corriente no quiere ver estas obras que no entiende. Estas obras que a veces efectivamente son mucho más efectivas para los actores, para los creadores, porque sí, es más fácil acarrear una escenografía para 2-3 personas, pero también hay que preguntarse como para quién uno está haciendo esto. Y el pueblo o la gente popular, la gente que no es asidua al teatro, siempre se ha visto muy agradecida de que se cuente su historia. Nos ha pasado a lo largo de Chile, o sea, desde Iquique, que hemos logrado ir hasta Lota, Coronel, que hemos atravesado todos los pueblitos durante estos años.
Bueno, con este contexto creo que hay muy buenas razones para ver Fuerte Bulnes. Quiero recordar qué días son las funciones: miércoles 24 al sábado 27 de septiembre, a las 19:30 horas en Teatro Sidarte. Las entradas pueden gestionarse a través de Ticket Plus. Y esto es parte, por cierto, de un ciclo sobre la memoria que Teatro Cidarte programa en el mes de septiembre. Ya lo saben, Fuerte Bulnes, María Asunción Requena, una autora clave, lamentablemente quizá no lo suficientemente relevada. Esta es una oportunidad para encontrarse con su escritura, una pieza de los años 50 que pertenece a un momento de esplendor de la dramaturgia chilena en versión de la dramática nacional, en un montaje que tiene muchos méritos, sobre todo de producción y de gesta. Agradecemos a Nelda Muray habernos acompañado esta noche.
Gracias a ti, muchas gracias.
Llegamos al término de esta edición número 80 de Tomar Palco. Antes de despedirnos, un palco crítico, un palco de recomendación. Esta vez danza urbana con el montaje Vandal. Esta es una creación dirigida por la coreógrafa Vishnu Jara, una creación que a partir de distintas líneas de la danza urbana nos muestra cómo el cuerpo se convierte en un dispositivo de memoria y archivo. En este montaje, que vuelve los pasos sobre lo que fue el estallido social, se fusionan el breakdance, el hip hop, el freestyle, el soul dance, todo esto para reparar en la relación que existe entre el cuerpo y el espacio público en un contexto como el del estallido social. Esta creación reúne a exponentes, intérpretes, performers de la danza urbana bastante reconocidos: Nico Cancino, Mel Briones, Maca Astudillo, Vale Curuf, Gabriel Graterol. Es la energía de la calle que llega al escenario de Seina los días viernes y sábado 27 de septiembre a las 20 horas y 28 de septiembre a las 19 horas. Las entradas se gestionan a través de Punto Ticket. Ya lo saben, Vandal, montaje de danza urbana, próximamente en Seina. Y de este modo terminamos la edición de hoy de Tomar Palco. Recuerden que pueden escucharnos también en Spotify, en el podcast Tomar Palco, con todas las entrevistas que vamos realizando semana a semana. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo martes, siempre a partir de las 22 horas, a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.